desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. La Unión Europea pide a la Organización Mundial de la Salud para ser más transparente en el manejo de la pandemia. Terremoto de Turquía de 7 magnitud. Erdogan pide a sus filas que intervengan de inmediato. Las noticias en detalle. Se espera que el primer envío de la vacuna contra el coronavirus para Hungría llegue a fines de diciembre o principios de enero del próximo año. Esto fue transmitido por el primer ministro Viktor Orbán a la radio estatal el viernes. El primer ministro Orbán dijo que Hungría está hablando con China y Rusia sobre vacunas y que para la primera primavera podría tener dos o tres vacunas diferentes. A partir de abril del próximo año, el país probablemente podría declarar la victoria sobre la pandemia. Hasta ahora no ha habido una vacuna clínicamente probada contra el coronavirus, aunque se están desarrollando casi 200 candidatos a vacunas en todo el mundo. Se espera que los resultados finales de las pruebas aparezcan por primera vez a fines de 2020. Hasta ahora, el gobierno de Orbán se ha abstenido de imponer restricciones a eventos masivos. Las escuelas funcionaban como de costumbre, al igual que las escuelas y las tiendas. Los partidos de fútbol se han celebrado en los estadios nacionales con presencia de espectadores. La Unión Europea insta a la Organización Mundial de la Salud a que se revise, sea más fuerte a la hora de hacer frente a la pandemia y abran la escasez de sus países miembros en una emergencia sanitaria. El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, dijo en una conferencia de prensa el viernes que la pandemia actual es muy desafiante, pero es imperativo que el debate sobre la reforma de la Organización Mundial de la Salud se lleve a cabo en paralelo. Los comentarios se hicieron en una videoconferencia de ministros de salud de la Unión Europea, apoyando un documento de la Unión Europea sobre la reforma de una agencia de la Organización de las Naciones Unidas que describe por primera vez una serie de cambios importantes necesarios para aumentar la fuerza y los recursos de la Organización Mundial de la Salud. La medida siguió a las críticas de que China y otros países no proporcionaron información oportuna sobre la pandemia de COVID-19 en sus primeros días. Jens Spahn agregó que la Organización Mundial de la Salud debe ser más rápida para reaccionar a la crisis de salud, mientras que sus países miembros deben compartir más información en caso de emergencia. Mientras tanto, la comisaria de Sanidad de la Unión Europea, Stella Kyriakides, en la misma rueda de prensa afirmó que era muy importante para la Organización Mundial de la Salud seguir adelante con estas reformas. Después de meses de presión internacional, en septiembre se formó un panel independiente para revisar la respuesta global a la pandemia. Según los informes, las autoridades de Moscú están preparando vacunas masivas contra el COVID-19, ya que las infecciones diarias en Rusia alcanzaron un récord de más de 18.000 casos en una escasez de médicos en todo el país, según información del Kremlin del viernes. Los moscovitas que quieran vacunarse pueden hacerlo tan pronto como el próximo mes. Se distribuirá una gran cantidad de la vacuna para entonces, dijo la teniente de alcalde de Rusia, Anastasia Rakova. La capital rusa está creando una gran red de salas de vacunación dedicadas para las 2.500 personas de alto riesgo, principalmente médicos y profesores que han sido vacunadas. Aproximadamente 9.000 moscovitas han recibido dos inyecciones de la vacuna Sputnik V como parte de un ensayo a gran escala en curso. Rakova, hablando en el canal de televisión ruso 24, dijo que la vacunación masiva al público no era posible porque no se había distribuido la cantidad requerida de dosis de vacuna. Rusia enfrenta desafíos para aumentar su producción de vacunas que, según el presidente Vladimir Putin, tiene que ver con el problema de la disponibilidad de equipos. A través de una declaración, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, abría su voz sobre el terremoto de 7 magnitud que asoló la provincia de Izmir el viernes. Erdogan ha ordenado a sus filas que intervengan para hacer frente al impacto del terremoto. Se informó que las víctimas debido al terremoto de 7 magnitud en Turquía y Grecia siguen creciendo. Hasta la fecha, un total de 22 personas han muerto y más de 800 personas han resultado heridas debido al terremoto. Según informó AFP el sábado, el número de muertes por el terremoto ha aumentado ahora en 3 personas a 22 personas. Según los informes, el número más alto de víctimas que murieron en Izmir, Turquía, y el resto en la isla de Samosa, Grecia. El terremoto también hirió a casi 800 personas en Turquía y Grecia. Además de provocar víctimas, el terremoto también derrumbó decenas de edificios en la ciudad de Izmir, Turquía. Un pequeño tsunami también azotó el distrito sur de la ciudad de Seferihisar de Izmir, en el oeste de Turquía, que fue el más afectado por el terremoto. Como se sabe, el mayor daño se encontró alrededor de la ciudad del Egeo de Izmir, Turquía. Se informa que la ciudad tiene 3 millones de habitantes y está llena de bloques de apartamentos de gran altura. Mientras tanto, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, expresó sus condolencias al presidente turco Recep Tayyip Erdogan después del terremoto. Según se informa, Indonesia logró registrar transacciones de exportación de 80 toneladas de nidos de golondrina por valor de 150 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 2,2 billones de rupias de una empresa china al margen de la conferencia anual de la industria del nido de golondrina en Xiamen, provincia de Fujian, del 27 al 30 de octubre de 2020. La transacción se obtuvo mediante la firma de un acuerdo de compra entre el gerente general de producción Yen Palace Long Food Co. Ltd., Juan Danyan, y el agregado comercial de la Embajada de Indonesia en Pekín, Marina Novira Anggraini, al margen del evento. El embajador de Indonesia en China, Johari Oratmangun, en Fuzhou, provincia de Fujian, dijo el viernes que la compañía importará nidos de golondrinas de Indonesia a partir de 2021. El embajador cumplió con una invitación de la Asociación de Mayoristas de Productos Agrícolas de China, asistió a la conferencia con el cónsul general de Indonesia en Guangzhou, Gustanto, y el agregado comercial de la Embajada de Indonesia en Pekín. En la actualidad, Indonesia es el mayor productor de nidos de golondrinas del mundo, mientras China es el mayor consumidor de nidos de golondrinas del mundo. El ministro de Turismo y Economía Creativa, jefe de la Agencia de Turismo y Economía Creativa, Visnutama Kusubandio, agradeció el lanzamiento del canal de televisión de noticias See Today por una empresa de propiedad estatal, PT Telecom. Visnutama, en un comunicado oficial el viernes, afirmó que alentó a la nueva estación de televisión estatal a ayudar al gobierno a informar y medio para promover Indonesia. Agregó que se espera que See Today sea un medio para promover el turismo nacional, especialmente su turismo y su economía creativa, de una manera contemporánea. El ministro Visnutama dijo, se espera que See Today pueda transmitir buena información sobre Indonesia a las personas de la región del sureste asiático y también al mundo internacional. Se espera que este canal pueda convertirse en una extensión de información sobre el potencial de la naturaleza, la cultura, la economía creativa que puede atraer turistas a inversionistas extranjeros. Según Visnutama, Indonesia no solo tiene riqueza y belleza natural, así como diversidad cultural que See Today puede promover. Indonesia también tiene diversidad en varios otros subsectores del turismo y la economía creativa, como en la gastronomía. Así son las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
La segunda ola del COVID-19 es muy preocupante. La región de Murcia, España, aplica el cierre perimetral. El gobierno de la región de Murcia, España, ha decidido el cierre perimetral de toda la comunidad autónoma, así como de todos sus 45 municipios ante la pandemia de coronavirus durante al menos de los próximos 14 días. En la rueda de prensa, el presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, confirmó la decisión del gobierno para evitar la propagación del virus el miércoles 28 de octubre, en la que califica la situación en su región es muy grave.
Una situación grave, muy grave. Lo venimos advirtiendo y no debe distraernos que la región de Murcia esté en una incidencia igual a la media nacional o que haya comunidades autónomas en peor situación que la nuestra. Nos encontramos en un escenario nada deseable, pero en el que aún tenemos margen de actuación. Por eso tomamos una decisión de gran trascendencia y contundente, pero necesaria si queremos evitar un escenario aún peor. Siguiendo las indicaciones de los técnicos en salud pública y el Servicio de Epidemiología de la región de Murcia, desde el Comité de Seguimiento de COVID hemos decidido el cierre perimetral de toda la región de Murcia, así como de los 45 municipios.
Según la Autoridad de Salud de la región, en Murcia las incidencias acumuladas durante 14 días son 640 personas por 100.000 habitantes. Para dar una idea más clara, solo el día de martes, el 27 de octubre, se han contagiado a 10.355 personas. Manuel Villas García, el consejero de salud, explicó que la expansión del virus surge en los encuentros familiares y sociales. Además, la falta del uso de mascarillas aumenta la gravedad de la situación. Una y otra vez, la propagación del virus depende mucho de nuestra manera de vivir. El virus no camina por sí solo, pero sí se extiende según nuestra movilidad. La pandemia no ha llegado a su recta final, al contrario, ha tomado su nueva fuerza. Vale la pena seguir advirtiendo a todos los ciudadanos porque nadie es inmune del COVID-19. La clave del éxito de la lucha contra el virus es la unión de todos. Así lo advirtió Fernando López Miras.
Nadie está libre, nadie es inmune. Y solo si todos, absolutamente todos, atendemos a lo que nos marcan los expertos, podremos reducir el riesgo y retomar una situación más cercana a la normalidad.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 21 de octubre de 1984. El asesinato de la primera ministra india, Indira Gandhi. Indira Gandhi fue una política india que ejerció como primera ministra de India entre 1966 y 1977, y nuevamente desde el año 1980 hasta su asesinato en octubre de 1984. El 31 de octubre de 1984, dos de los guardaespaldas Sikhs de Gandhi le dispararon con sus armas de servicio en el jardín de la residencia del primer ministro en 1 Safdarjung Road, Nueva Delhi, que supuestamente en venganza por la operación Blue Star. Los hombres sí soltaron sus armas y se rindieron. En honor a Indira Gandhi, su nombre ahora está inmortalizado para uno de los aeropuertos de Nueva Delhi. El siguiente acontecimiento histórico es del 31 de octubre de 2003. El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, renunció tras 22 años en el poder. Mahathir bin Mohamad es un médico y político malasio, cuarto y séptimo primer ministro de Malasia, desde el 10 de mayo de 2018 hasta el 24 de febrero de 2020. Mahathir renunció el 31 de octubre de 2003 siendo el jefe de gobierno malasio con más años en el cargo. Posteriormente arregló su retiro para finales de 2003, dándole tiempo para garantizar una transición ordenada y sin controversias a su sucesor elegido, Abdullah Ahmad Badawi. Durante el mandato de Mahathir como primer ministro, Malasia experimentó un periodo de rápida modernización y crecimiento económico, y su gobierno inició una serie de audaces proyectos de infraestructura. Mahathir fue criticado como líder autoritario, especialmente en relación con el despido y arresto del entonces viceprimer ministro Anwar Ibrahim. Terminamos hoy en la historia con el 31 de octubre, Día Mundial de las Ciudades. La resolución número A, Res 68-239 de la Asamblea General, por la que en el año 2014 se estableció el 31 de octubre como el Día Mundial de las Ciudades. El Día Mundial de las Ciudades se estableció con el objetivo de promover el interés en la urbanización y fomentar la cooperación entre los países para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que plantea el urbanismo, así como para contribuir al desarrollo urbano sostenible en todo el mundo. El Día Mundial de la Ciudad se conmemora desde el año 2014. El énfasis en las ciudades se debe a que en ese momento casi la mitad de la población mundial vivía en áreas urbanas. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos el programa de Mi Indonesia, que se trata PT Telkom lanza el canal de noticias See Today. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, coincidiendo con la conmemoración del Día del Compromiso de la Juventud, el 28 de octubre, el ministro de Empresas de Propiedad Estatales, o BUMN, Erick Thohir, y el ministro de Turismo y Economía Creativa, Wisnu Tama Kusubandio, realizaron un soft launching, o lanzamiento inicial, y presenciaron el estreno de un canal de noticias en inglés, Southeast Asia Today, o Sureste de Asia de hoy. El lanzamiento de See Today se lleva a cabo en Yakarta el miércoles. También asistieron al evento el comisionado presidente de PT Telkom Indonesia Persero, Renald Kasali, y el director presidente de PT Telkom Ririk Adriansa y sus filas. En esa ocasión explicó Ririk Adriansa, See Today es parte de los esfuerzos de Telkom Group a través de su subsidiaria MD Media para expandir su negocio, especialmente Digital Content Provider o proveedores de contenido digital. Ririk espera que See Today pueda convertirse en un canal que lleve el nombre de Indonesia al mundo, proporcionando noticias que no solo sean rápidas, sino también precisas y exactas. Ririk también explicó que se planea distribuir See Today en el extranjero a través de asociaciones con medios internacionales en 10 países, incluidos los Estados Unidos, Gran Bretaña y Corea del Sur. En el futuro, Telkom abre oportunidades de cooperación con content providers o proveedores de contenido con el fin de enriquecer y mejorar la calidad del contenido, incluidos los media partners o socios de medios para ampliar el alcance. Mientras tanto, en su discurso, el ministro de BUMN, Erick Thohir, agradeció el apoyo de Telkom a través de la presencia de See Today. Erick dijo que es hora de que Indonesia transmita las verdaderas noticias sobre Indonesia al mundo. Es hora de que Indonesia sea vista por el mundo. Y el ministro de las empresas de propiedad estatales admitió que hasta el momento no se había transmitido información positiva sobre Indonesia, por lo que la percepción de la comunidad internacional no era buena. Mientras tanto, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Wisnu Tama Kusubandio, también transmitió lo mismo. Se espera que See Today sea un nuevo medio para fortalecer la comunicación pública sobre el turismo y la economía creativa de Indonesia para el público internacional. Espera que este canal pueda ser una extensión de información sobre el potencial de la naturaleza y la cultura y la economía creativa que puede atraer turistas a inversores extranjeros. El desafío en el futuro es cómo se empaqueta el material en un contenido de comunicación atractivo para ser transmitido. La primera transmisión que se transmitió en vivo fue el See Morning Show, que está presente todos los días de las 6 a las 9 horas Indonesia Occidental. Servicio en inglés, el See Morning Show abre la mañana, con eventos actuales, reportajes en vivo de la escena, charlas, apariciones y características de Indonesia, el sureste asiático y el mundo. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Untuk menjadi cinta itu sadari mencari sang sejati dan juga suci.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy los invito a visitar la playa Wediawu en Malang. Compartiendo directamente la frontera con el Océano Índico en el sur, Malang ha sido bendecida con hermosas playas. Tomemos, por ejemplo, la playa de Wediawu. Esta playa ofrece hermosas vistas cuya ubicación está rodeada de verdes colinas y hermosos árboles. La playa de Wediawu se encuentra en Campo de Balearjo, pueblo de Purwodadi, distrito de Tirtoyudo, Regencia de Malang, Jawa del Este. Para llegar desde Malang, debe viajar en vehículos de motor durante aproximadamente 2 horas. No se le cobra una tarifa de entrada. Sin embargo, para las tarifas de estacionamiento, una motocicleta se cobrará 5.000, mientras que un coche cuesta 10.000 rupiah, o menos de un dólar estadounidense. Al entrar en Wediawu, verá inmediatamente la singularidad de esta playa. El litoral tiene forma de herradura porque está flanqueado por colinas antes de extenderse de par en par en el medio de la playa. La playa de Wediawu también tiene olas bastante altas. La altura de las olas depende de la temporada. Si su visita es durante la estación seca, la altura de las olas puede alcanzar los 3 metros. Debido a que tiene olas bastante altas, esta playa es adecuada para aquellos que aman el surf. Si no trae su equipo de surf, no se preocupe. El gerente le brinda servicios de préstamo de tablas de surf. Si no le gusta surfear, no tiene que preocuparse. La playa ofrece varias actividades turísticas que se pueden realizar. Una de ellas es una moto de agua. Puedes probar tu adrenalina en la playa de Wediawu. También puedes nadar y bucear ahí. Si está interesado, incluso puede cruzar el océano para llegar a la playa de Arena Blanca, que se encuentra no muy lejos de la playa de Wediawu. Además, desde visitar la playa de Wediawu, puede intentar pasar por otras playas que todavía se encuentran en el área del distrito de Tirtoyudo, por ejemplo como Lengok Sono, Wedi Putih, Pakisan, Bolu Bolu hasta las playas de Banyu Anjlok. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Voice of Indonesia.
Untuk melepas cintamu, hati pun terluka. Sangat perih yang terasa saat kehilangan cinta. Ingatkah saat itu kau bisikan kata cinta yang terindah. Kau menjadi kekasih sampai nanti mati. Aku terlalu rapuh untuk mengenang memori-memori indah. Aku terlalu sakit untuk mengenang dirimu. Aku terlalu takut untuk selalu ada di hati. Ingatkah saat itu kau bisikan kata cinta yang terindah. Kau menjadi kekasih sayang.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestro segmento regular Miscelánea. En la edición de hoy le presentamos información sobre el incinerador de basura sin humo. 13 de septiembre pasado, el gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, lanzó Stungta Exe Pindad, un producto de destrucción de desechos ecológicos creado por los niños de Indonesia en el edificio Pakuan Bandung. Stungta Exe Pindad es una solución en el problema de manejo de desechos mediante el uso de tecnología de incinerador sin humo, una máquina de combustión de desechos que adopta una tecnología ecológica y energéticamente eficiente. El director de negocios de productos industriales de PT Pindad, Heri Heriswan, dijo que Stungta Exe Pindad es una solución innovadora que es beneficiosa para el medio ambiente y está lista para ser producida masivamente. Además, afirmó que la presencia de este producto puede mejorar la calidad ambiental, el desarrollo del aspecto social y la salud, especialmente en medio de las condiciones de la pandemia COVID-19. Se afirma que Stungta Exe es un incinerador ecológico que no produce humo ni otras sustancias nocivas porque ha pasado por combustión de doble quemador, filtros y tratamiento de humo. Se afirma que el sistema de estufa es eficiente en el uso de combustible. La quema de basura se puede realizar de forma continua porque no utiliza el sistema de apertura de la puerta de la cámara de combustión como otros productos de incineración que requieren que el quemador se apague antes de agregar nueva basura. La temperatura de combustión de Stungta Exe varía de 800 a 1200 grados Celsius, que se dice que puede destruir todo tipo de basura seca y húmeda. El resultado de la combustión está dominado por 5% restante del volumen inicial de basura. Stungta también tiene un diseño compacto, tamaño pequeño y es fácil de mover porque tiene una fuente de energía independiente. Stungta Exe Pindad es el resultado de la cooperación entre la compañía PT Pindad y la compañía PT Top Tecno Indo. Ambas empresas comenzaron a colaborar en la producción de Stungta al firmar el MOU el 26 de julio de 2020. La cooperación está relacionada con la producción conjunta, actividades de certificación y otras actividades comerciales. El producto apunta a ser un procesador de residuos de basura, es decir, la selección de basura que no se puede reutilizar. Oyentes, este fue nuestro segmento de miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical presentamos una canción pop croncong titulada Senandung Rindu. Esta canción fue compuesta por Arianto y popularizada por Teti Kadi en 1967. La canción Senandung Rindu cuenta la historia de una canción memorable cantada con sus seres queridos. Una vieja canción cuya historia puede ocurrir mucho en la vida cotidiana. Bruri Marantika volvió a traer la canción con el acompañamiento de la música croncong. Oyente, esta es Bruri Marantika con la canción pop croncong Senandung Rindu.
Untukmu, lagu
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Lama sudah kau dan ku mencoba untuk tentukan arah, terus menunggu salah satu iman kita menyerah. Haruskah ku terus mencoba salahkan keadaan bila terlanjur mencinta, meski kita tak sama, tak bisa bersama.
Sampai kapan kita harus tahan dalam kebingungan? Dengar kata di sekitar kita terus mengatakan bahwa kita tak bisa bersama,
tak bisa bersama.
Haruskah ku terus mencoba salahkan keadaan
bersama.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.